Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más fantástico de todo el universo. Yo soy Héctor desde el Asilo Arkham y hoy está conmigo Solid.
¿Se escucha? Porque se me desconectó de repente.
Sí.
Ok, Juan Rodríguez transmitiendo desde el Mechiverso.
Tenemos también a Hagen.
¿Qué tal? Buenas noches, Hagen de Maragueta. Al casi a punto de irme a dormir.
Casi, pero todavía hay tantita pila. Tenemos también esta noche a Tavo.
Tavo, aquí desde Ciudad Barroca.
No tenemos hora bote, le mandamos muchos saludos y abrazos, está trabajando, manteniendo la seguridad y la confianza del pueblo de San Luis Potosí, como cada noche.
¡No trabaja en una planta nuclear!
La seguridad y la confianza de todo el pueblo de San Luis Potosí recae en sus habilidosas manos, así que le mandamos un abrazo.
Muchos saludos.
Allá donde quiera que esté. También tenemos a Falange, como se habrán dado cuenta.
Algún día te voy a faltar y ese día me vas a extrañar. Julio López.
Que no le faltaste ya 2 meses y no te extrañó.
Dijo que sí, le dolió, sí, horrible mi ausencia. Pero sabía, pero la soportó porque sabía que era temporal. Oye, el punto es.
¿Le dolió al aire o fuera del aire?
Y además. Además, no fue por eso, dije que como ya sabrás, porque ya habías tú, te habías unido a la broma de bote, porque ya habías hablado, no porque siempre estás aquí.
En fin.
Luego lo malinterpreta, eres como la estrella de Shang-Chi, que luego malinterpreta las cosas.
Ah, que se enojó mucho, bueno, eso lo dejaremos para el jueves. Julio López, desde la Baticueva.
Y estamos listos en nuestro recorrido por el PlayStation número 3. Todavía nos faltan una gran cantidad de juegos de la colección de Falange, que se adentró a lo más profundo de lo que eran los rincones de esa consola. Todavía estamos hablando de juegos populares, de los juegos que...
Luego ya hablaremos de los juegos raritos.
Más éxito. Luego después ya lo de los que pronuncia Falange y lo queremos mandar a hacer un exorcismo.
Aunque no lo creas, no hubo muchos juegos japoneses en el Play 3, porque, bueno, ya que lo mencionas, va rápido esto. Como les platiqué, yo escogí el GameCube en lugar del Play 2. yo lo quería por los RPGs. Pues, terrible decepción de que no hubo muchos RPGs japoneses, ni muchos RPGs, ni muchos juegos en general.
You made a huge mistake.
Entonces dije yo, esta vez no me equivoco, esta vez lo haré bien. Y me pasé al PlayStation 3. Y con una chingada, ahora resultó que esa fue la generación en que las empresas decidieron que no iban a traer los juegos que se hacían en Japón porque no vendían.
Te convertiste en aquello que juraste destruir.
Pues no, Hagen, no, porque era el barato.
Más bien, abrió su corazón para ser traicionado una vez más.
Entonces, una vez que me sucedió eso, regresé a donde no me debí haber ido nunca, pero eso lo platicaremos eventualmente.
Que tampoco había RPGs, pero como quiera sentí en casa. O sea, y eso es.
Tuvo más RPGs que el Play 3 y porque tenía los ports del Play 2.
Bueno, vamos, eso lo discutiremos en otra ocasión. La triste historia es la autobiografía de Falange. La autobiografía de Falange es con videojuegos.
No autorizada.
Ay, pues. Escribir esta triste historia.
La triste balada de Falange loco.
Donde siempre lo recibía, ¿por qué loco? O sea, ¿por qué tanta agresividad de Falange?
Ya sabes que a la gente inteligente siempre la gente de capacidad inferior, o sea, la insulta porque no la comprende.
Falange, el de buen corazón, Falange, no sé qué otros adjetivos podemos utilizar.
Mira, Falange el noble, Falange el cariñoso, Falange el comprensivo, Falange el insidioso.
Lo que pensó Tania ayer, pero no lo dijo. Falange el que le mete palabras en la boca a las otras personas.
Dice,
a las otras personas.
Si está un poco loco, déjalo así. ¿De qué sirve estar cuerdo y no ser feliz? Ándale.
Fíjate, eso es siempre algo que quería preguntar. Digo, la introducción del podcast dice que ya somos gente normal. ¿También algún día ha sido gente normal?
Sí. Cuando va al Oxxo por sus Maruchan. Todo el mundo dice, mira qué persona tan normal va ahí, dice Falange.
Yo solamente voy a decir, voy a decir varias cosas. Número uno, ya se te extrañaba, solito. O sea, aparentemente la pandemia te durmió, te tomó un año regresar a tu modo agresivo, ¿ok? Segundo, eso quiere decir que ya estás mejor, ¿ok? Y segundo, y más importante, yo nomás me voy a quedar con lo que dijo Fry en Futurama. O sea, soy mejor que normal, soy anormal, ¿ya?
Yo pensé que todo era mejor con mujerzuelas y juegos de azar. Ah, no se fue bien.
No, ese es Bender.
Eso no lo dijo Fry.
Eso lo dijo mi descendiente.
Lo bueno es que la gente entiende las referencias de Futurama y las referencias de los Simpsons, porque alguien dice algo de Arrested Development, nadie entiende, nadie vio esa serie.
¡Escata yo!
¡Escata! Sí, pero tú no, tú como quieras no dices nada. Escata, yo sé que Escata, sí. Escata. Dios lo tenga en santa gloria.
Cuando pasó lo de la pierna de pollo, te la celebré en vivo.
Bueno, está bien, Falange, pero...
O sea, te voy a decir cuál es mi problema con Arrested Development. Mi problema con Arrested Development es que yo veía Arrested Development antes de que fuera cool y ya después te subiste al tren y ahora no clamas haber sido el fan número uno de esa serie.
Yo me subí antes de que fuera cool. Tú después te subiste.
Yo la veía en vivo en el canal Fox cuando la pasaban.
¿También?
En vivo, ala.
Bueno, no, no en vivo porque es grabada. O sea, es un poco difícil verla en vivo.
Pero sí, pero... Tiene que ser grabada. Lo que voy es que cuando se transmitía originalmente en Latinoamérica, cuando teníamos que verlas como animales, una vez a la semana, en un horario.
Yo la vi, esa ni siquiera me esperaba que la transmitiera Fox Latinoamérica. Esa la tenía que encontrar en los medios alternativos y disfrutarla. Y dolió cuando la cancelaron. Pero bueno, eso es otro tema. Parece que estamos en jueves. Vamos a hablar de los juegos de Batman del PlayStation 3, porque la verdad fueron una condenada belleza. O sea,
una introducción a cómo era el panorama de los juegos de licencia hasta el momento de Batman Arkham.
Ahorita antes de que, pero no, o sea, mi mi historia personal. Todos los juegos de licencia que había jugado estaban horribles. O sea, en general, si no estaban horribles, eran pasables. Muy extraño, o sea, como por ejemplo el Batman original del Nintendo, era una especie de Ninja Gaiden, alguna cosa así.
Pero no era Batman.
No tenía nada que ver con Batman, o sea, tenía los movimientos y los poderes así como que de un Ninja Gaiden. Y si intentaban ser un poco más fieles, o sea, como quiera, acababan siendo malos.
Los de Spider-Man eran robóticos y espantosos. O sea, en el NES, sí, tú veías los personajes y decías, qué padre se ve. Pero ya una vez que se ponía a jugar, te querías colgar de las telarañas. O sea, hazme el favor, el de arcade y los X-Men, Spider-Man, X-Men versus arcade, era imposible de jugar.
O sea, ¿alguien me puede explicar
por qué Tormenta tenía que nadar? ¿Por qué Tormenta tenía el stage donde nadabas?
O porque era la única que tenía con elementos. Había uno que otro así, punto más o menos brillante. O sea, cuando había un beat'em up, porque eran juegos relativamente fáciles de hacer, no tenías que dar chingazos. O sea, Batman Returns era así, alguno de X-Men de Capcom.
X-Men Apocalypse, de Arcadia.
De Marvel Super Heroes, War of the Gems, que era un beat 'em up casi, casi.
Uh-huh. Esos estaban así como que relativamente pasables así. Pero es como eran las películas de videojuegos hasta que vino Ryan Reynolds a enseñarnos cómo se debe hacer una película de videojuegos de verdad, que sea realmente buena. Ya la ha hecho dos veces el señor, Dios lo bendiga. O sea, había cosas relativamente pasables, pero así que dijeras, oye, este juego es como ser el personaje. Sí, no había existido hasta que las estrellas. O sea, ese lo venía incluido en los beat'em ups. O sea, sí, dabas unos chingazos, te venían un montón de enemigos. Y pues he perdido así como que te entretenías, o sea.
Mira, juego que antes de, creo que el predecesor fue los de Spider-Man. Porque los de Spider-Man te sentías jugando como Spider-Man, era la historia de Spider-Man, y el mejor Spider-Man hasta ese momento había sido el Spider-Man 2 de la película. O sea, era el mejor.
Más que todavía a lo mejor no existía así como que realmente la tecnología, o sea, por decir un cliché. O sea, de poder llevar estos mundos semiabiertos o relativamente abiertos en el
a un verdadero sentir.
Ya puedes explorar. Y de hecho, ya con eso, lo que es un juego de Spider-Man o Batman era una de las cosas como que más naturales y que podían resultar en juegos de mayor calidad. O sea, como ya después se comprobó en los últimos años. O sea, ponle tú que algo con Superman es un poquito conceptualmente más difícil de hacer, o sea...
De hecho, me acuerdo, no sé si te acuerdas de este proyecto fallido que lo anunciaron con bombo y platillo, que Grant Morrison iba a trabajar en un juego de Superman para celulares y lo que él había propuesto era de que te ibas a preocupar por salvar personas y no destruir cosas. Eso era lo más importante. Y yo creo que fue demasiado conceptual porque simplemente no pudieron hacerlo.
Había un juego de la película de Superman Returns, donde tu barra de energía era la barra de la ciudad, y mientras más destrozos hacía la ciudad, más se te bajaba la barra, y si valía burger la ciudad, pues perdías.
Lo que pasa es que, de hecho, esos conceptos suenan bien en teoría, pero no necesariamente bien en la práctica. O sea, hay un juego que, de hecho, es bastante cinematográfico y está padre para el PlayStation 3, que se llama L.A. Noir. O sea, y en ese eres un detective que estás resolviendo casos. O sea, y como parte del concepto también tienes que manejar, también tienes que atravesar una rendición muy bonita de Los Ángeles en los 30s, pero como eres un policía, pues no puedes seguir las mismas reglas que sigues en Grand Theft Auto. Y era bastante aburrido, o sea, tener que pararte así como que en cada alto, dar el paso así a los demás carros, o sea, seguir las reglas de tránsito, porque pues si no, perdías puntos en tu misión. O sea, si es algo que se puede destruir en un videojuego, o sea, es muy feo decirte, no sabes que no lo destruí.
Tienes que ver la película de Free Guy, definitivamente.
Sí, pues esa es una de las que...
Es lo que acaba de decir, a esa película se refería, bueno, se refería al hecho que Ryan Reynolds ya fue el detective Pikachu.
Dicen, te tienen muy altas calificaciones en Crónicas del Multiverso. Un saludo a Juan Pablo, que nos está diciendo buenas noches en el chat. ¿Qué onda, Juan Pablo? Buenas noches. Y pues bueno, pues resulta que llegan los maestros de Rocksteady armados con un Paul Dini que habían encontrado en una
¿en convención. Las
en las
calles.
En las calles, disfrazado de Batman. Y pues con una historia de él y basado en trabajos clásicos de Batman, o sea, cosas de Neil Adams, el mencionado Grant Morrison, pues que te hacen el Arkham Asylum. Y Palange no le gusta mucho, pero es una maravilla.
No. Puedo fundir. Amé ese juego. Me encantó. Nada más dije que cuando salió el City, me lo hizo ver como un demo.
O sea, varias de las cosas que introdujo, o sea, ¿qué es lo que se necesita para ser Batman? Patear personas con dificultades mentales y esconderte en las sombras. O sea, y esas son las dos cosas que le puso mucho empeño.
Y no matar.
Y son de las cosas...
Madrear todo lo que quieras, pero no matar.
Y o sea, fue pero padrísimo... Todo eso
dentro del contexto de estas dos cosas, o sea...
Y fue padrísimo porque básicamente fue la primera vez que se siente diferente a Batman a un héroe de acción común, porque... el elemento de las sombras ya se había usado, lo habíamos mencionado, o sea, lo usa Metal Gear, lo usan los Siphon Fighter, pero la forma en la que lo aplicó Batman se veía como Batman, o sea, porque sí, te mantenías en las sombras y en la oscuridad, pero en el momento te mantenía, eras rápido, eras una ráfaga, y cuando peleaba, básicamente era una danza. Voy a ser sincero, nunca pude dominar ese estilo de pelea, nunca me ha gustado realmente, pero verlo, ver a otros que lo saben usar, es maravilloso. O sea, Batman brinca de uno a otro como si estuviera haciendo un juego de baile, como si estuviera en Dance Dance Revolution, porque todo es de presionar el botón correcto en el momento correcto.
Ok, tienen fiesta aquí afuera. O sea, fueron las dos cosas, o sea, que el juego, o sea, diferenció y que le puso mucho entusiasmo en establecer. O sea, primero son son las escenas de acción. O sea, que es como dice Falange, es una danza. Ya después en los siguientes juegos le pondrían demasiadas cosas. Aquí en este era un poquito más básico, o sea, pero puedes golpear, puedes saltar, puedes darle la vuelta, puedes utilizar tus batarang. Todo eso era parte de un sistema de combo que obviamente entre más golpes que no fallaras y que no te golpearan a ti, iba subiendo tu score. O sea, y estaba con madre, o sea, porque había, o sea, en las pantallas, o sea, te venían un montón de enemigos. A veces había unas dos o tres, pero ya en los siguientes, en las partes ya posteriores del juego, sí había 10 o 15 o 20, o sea, y tenías que sacarle la vuelta a los enemigos, o sea, tenías que brincar, tenías que dar marometas y correr de un lado a otro, o sea...
Conforme vas abriendo los gadgets, ya hay una combinación, ¿no? Es patada, golpe, batarang que congela, patada, golpe, batarang que electrifica, patada, golpe, garfio, gancho, porque esa es otra, es la primera vez de que un videojuego o lo que sea, porque nunca lo han puesto, por ejemplo, en las películas, reconoce que Batman usa movimientos de lucha libre, o sea, se hace unas llaves, te aplica la del caballo, la pal driver y y la suplex.
No me acuerdo exactamente qué todas de las cosas habían introducido en el primer juego, pero sí, de periodo lo que era, así como que agarrar el ritmo estaba ahí presente. O sea, y lo que tenía era bastante satisfactorio, así como videojugador, o sea, que llegabas a una pantalla y estaban así como que los 20 enemigos y ya después de una danza de unos 5 o 10 minutos ya estaban todos tirados en el piso. De manera no letal, posiblemente con un daño permanente, pero vivos y respirando.
Oye, pero estaba padre de que no solo era combate, podías usar el stealth, o sea, el sigilo, y te podías matar. Agarrabas uno y decían, y te lo colgabas en el techo, decían, oye, ¿qué pasó? Y todos se ponen nerviosos y te los vas mochando uno a uno así, jugando con el miedo y así, y usando todos los gaches para que ni te encuentren.
Ah, sí, había un nivel de miedo, ¿no? Mientras más miedo tenían, más fácil era agandallarlos.
Lo que pasa es que, o sea, cuando no había... A veces esos eran así como que en espacios abiertos con con villanos, con henchmen ligeramente armados. O sea, sin armas, nada más con bates o cosas así, o sea. pero había cuartos o set pieces en los que sí estaban fuertemente armados, que ahí la verdad, si intentabas el ataque directo, te iba a quedar una lluvia de balas, o sea, porque Batman no es a prueba de balas. Ahí es cuando entraba el segundo modo de juego, que era enteramente, o sea, puro sigilo, que no te vieran. Utilizabas rejillas, utilizabas así como que ductos de ventilación y obviamente gárgolas. O sea, y no sé
por qué había gárgolas. Tenía que haber gárgolas en todos lados, incluso dentro de un edificio.
En medio del asilo Arkham, no sé esos, pues esos es diseñadores. Que es lógica. Pero bueno, en medio de un hospital psiquiátrico, como que a lo mejor no tenían los mejores intereses de sus pacientes en mente cuando diseñaban las gárgolas.
Bueno, tú sí recuerdas que según como lo retconeó Morrison, el asilo Arkham era la casa de Abadía Arkham.
Pero las pudieron haber quitado. Pero bueno, la cosa es que había gárgolas
para quitarlas.
Y una de las cosas más padres que tenía el juego y que lo mantuvieron durante toda la serie es que si pasaba ahí por debajo, los podías colgar.
Sí.
Y ahí.
A Spider-Man. Ese se la robó Spider-Man, porque eso no lo hace Batman.
Bueno, no era lo clásico de los cómics de que lo colgaba de una.
Batman los dejaba colgados de un poste. Los colgaba. Pero eso de que bajaba del cielo, se lo llevaba hacia arriba, eso es de Spider-Man, eso no es de Batman.
No, eso también es de Batman.
No, se lleva la película de Burton.
Me acuerdo que lo hace.
Sí, eso es, o sea, Spider-Man lo hacía de una manera como que un poquito más ligera. O sea, Batman, o sea, te lo llegaba así como vampiro. Y luego después los dejabas ahí colgados y si necesitabas ese cuerpo para llamar la atención, podías cortar la soga
con un boomerang.
Y luego después ahí como que todos iban. O sea, si ponías ahí algunas ciertas descargas en así con el en un buen timing, te podías aventar así como que a 3-4 enemigos de manera obviamente no letal. Luego, después, este juego tenía todo lo que escribió Paul Dini así como que para la historia. Y te lo ibas encontrando así como poco a poco, así con
en los diarios se y hizo en los files.
Muy común en ese tipo de juegos. O sea, ya no necesariamente en los largos cutscenes en que te decían la trama, sino en escritos, en grabaciones, en archivos, en cosas así. O sea, que servían así como para darle mucha textura al juego. Y pues obviamente la versión que utilizaba Paul Dini para escribirlo, pues era una que englobaba como que todas las eras de Batman. O sea, había referencias a cómics, había referencias a las películas, había obviamente referencias a la propia serie que Paul Dini escribió.
Su serie animada, sí. A mí una cosa que me gustó mucho es que ahí sí es donde lo prefiero al segundo juego. Tenía el punto correcto de chácharas que buscar. O sea, no se sentían abrumadoras, no se sentían pocas. El siguiente juego ya eran demasiadas y el que vino de ese ya era de plano. Ahí nos vemos, señor. O sea, estas son las palomas de Grand Theft Auto. O sea, pero había un interés, un incentivo en encontrar todas las chácharas. Porque de entrada era un arte muy bonito, o sea, cuando lo abrías, usualmente era arte salido de los cómics dibujado por algún dibujante famoso. Cuando tenía audios, escuchabas los análisis de los criminales ahí hechos por él. ¿Era por Hugo Strange o ese es en el 2?
Hugo Strange es en el 2. Es en el 2.
Entonces era Arkham el que hacía esos análisis.
Sí. Porque, o sea, hay que hacer notar nada más esa parte. O sea, trajeron a las voces pesadas. O sea, trajeron
Mark Hamill como yo.
A Mark Hamill. Trajeron
Kevin Conroy como Batman.
Arlene Sorkin como Harley Quinn. O sea, para que repitieran así como que toda la dinámica de que nos tenían acostumbradas. Y pues la verdad, o sea, eran los papeles que estas personas, estos actores habían ya interpretado durante 20 años, así que ya se lo sabían. Y también tenían un poco de libertad para ser a lo mejor un poco más intensos de lo que eran en la serie. O sea, porque la serie tienen que ser
para estar, no, no, creo que era M o si sí era M, pero si sí era...
No era M, Team. No, no, o sea, no, no era, era M, pero aunque estaba bien pinche enferma la serie animada, o sea... ese
no, yo hablaba del videojuego, si el videojuego sí. Era M o Teen.
Sí, no, o sea, porque aunque la serie era bien pinche enferma, o sea, todo eso era de manera así como
que era para niños.
Para que los niños no entendieran. Sí. Aquí ya podían ser un poquito más más explícitos en eso. Lo que también tenía el juego es que sí, así como que nos daba así como que una promesa de qué podría haber más allá. O sea, porque pues obviamente estaba. Centrado completamente en lo que era el Asilo Arkham. Tenía una historia que estaba buena. Digo, a lo mejor no era una historia 100% coherente, pero al menos eso servía así como punto de partida. ¿Alguien más de aquí lo jugó?
¿Octavo lo creo jugaste? Que ese juego fue que influenció demasiado en lo que sería las siguientes cómics de Batman, o sea, porque después de ese juego ya el traje ya no dejó ser traje, el look visual es de que usaron para Harley Quinn y todos los villanos ya lo empezaron a utilizar en los cómics y creo que hasta el videojuego inspiró mucho a la película la de Batman vs Superman. ¿Qué?
Salió de Squad, básicamente.
¿Cómo? A ver,
como está diciendo el Bati.
Te estabas cortando un poquito.
Y como decía, el Batimóvil de esa, de las series de Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight, era el que se está usando en la película de Batman v Superman. Y fue primera vez que los videojuegos influenciaron a Batman en lo que sería el mainstream. O sea, para toda la gente que nomás ve las caricaturas y ve las películas, pues los influyó, pero así, pero bastante el look visual que manejaban ahí.
Algo que sí también me gustó mucho de ese juego fue en particular el traje que utiliza Batman. O sea...
Ah, la que es como una armadura, pero se sigue viendo como un traje de superhéroe.
Como un traje, sí. O sea, porque... O sea, sí que no es realmente realista, pero o sea, como que cumple las funciones actuales que uno requiere de un traje superhéroe, de que no se vean enteramente con mallas, pero seguía siendo traje Batman, seguía teniendo gris, seguía teniendo calzones, seguía teniendo todo. Pero se veía así como que bien hardcore y tenía así como que las orejitas largas, puntiagudas, eso es bastante importante, porque si las tiene chiquitas, se ve así bien, bien pusilánime como Batley. Tiene que se ver acá...
¡Vampiro!
Ahí, fíjate, en ese juego apareció el Batimóvil, tiene una muy breve aparición, que nada más así como que...
Para rompe
que,
una pared o algo así, ¿no?
Sí, o sea, así aparece, creo que sale así como que atravesando el
río. Ah, porque en lo que me fui explicaste que básicamente todo el juego ocurre en el Asilo Arkham, o sea...
Es porque no nos tenían así como que nada más encerrado en esa... En esa locación fue.
Ah, pero eso sí, tenía todo lo que necesitaba. Hasta revelas a la mitad del juego que Batman tiene construido dentro de la isla Arkham una baticueva.
Eso está establecido en los cómics. Que tiene distintas baticuevas por todas partes, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar una baticueva. Y es bien terrible, o sea, estar en medio de una misión y que necesites una baticueva y que subir qué chingados le hago.
Pues no es como Superman que nomás se quita la playera y ya, la camisa y los lentes. Y ya, Superman, güey.
Bueno, pues este juego, altas calificaciones, a todo el mundo les gustó.
Tenía 10-10, ¿no? En todos lados.
Fue un pinche juegazo. O sea, las gráficas, el gameplay y todo. Así pues, obviamente, Rocksteady hace una secuela que fue Arkham City.
Pero ya que estamos en la secuela, espérate rápido, esta anécdota me encantó. Hagan de cuenta que Rocksteady estaba acostumbrado a que todo mundo descubre todos los secretos al tercer día. Entonces habían dejado un easter egg muy bonito sobre la secuela de Arkham Asylum. Y que pasan los meses, y les da... espanto porque nadie ha descubierto su easter egg y se van corriendo a decirle a los sitios de noticias como IGN y esas cosas cómo encontrar su easter egg, porque pues una cosa que introdujo el juego fue, y eso sí voy a ser sincero, se volvió fundamental, pero nunca me terminó de convencer, porque ese no es Batman, es Superman. O sea, Batman no puede andar toda la pinche vida con rayos X. O sea, se prende en su máscara unas gafas especiales y puedes ver todo a través de rayos X, o como nos imaginamos la visión de rayos X, es decir, ve las paredes huecas, ve los esqueletos de las personas. Y el easter egg era precisamente que había una pared que si tú ponías los rayos X no se veía nada, y si tú le ponías un explosivo no pasaba nada, pero si lo hacías dos veces la pared se rompía, y al romperse la pared encontrabas, porque era la habitación del doctor Arkham, el médico jefe del asilo. Si entrabas a la habitación, ya encontrabas ahí, en esa habitación secreta, planos que te hablaban de Arkham City. Y Arkham City
es el tipo de cosas que pueden ocurrir en Ciudad Gótica. Así que no, pues ahí hubo un terremoto, ¿qué podemos hacer? Vamos a eliminar
Arkham City estaba parcialmente basado en ¿cómo no le llaman? Land. En No Man's Land. Solamente que No Man's Land, toda Ciudad Gótica fue declarada fuera de los Estados Unidos. Pedazo de Ciudad Gótica es declarado fuera de Ciudad Gótica y lo nombran Arkham City. O sea, deciden que toda esa zona es donde van a quedar encerrados los locos, los criminales y los pobres.
Y luego aquí pues la diferencia es que sí era un área bastante mayor a lo que era el asilo Arkham. Y pues, aunque no era toda una ciudad, o sea, ya podías andar como Batman ahora sí, subido así en las azoteas, viajando.
Planear no se podía hacer mucho en el primer juego porque estaba muy chiquito. Aquí
porque
sí,
no había muchos lugares de donde planear. Aquí de hecho se ya útil con el grapple gun, ya lo aventabas y pues sí podías así como que salir volando así a altas velocidades, o sea, para viajar así por la ciudad de manera más rápida.
Y como parte de que era mundo abierto y parte estaba parcialmente basado en Arkham, en No Man's Land, podías escoger con relativa libertad las misiones, porque cada parte de Ciudad Gótica estaba controlada por un criminal.
Cada una tenía un criminal distinto, y luego también había alguna que otra side quest que involucraba también otros enemigos de Batman.
Me encantó que en ambos juegos el acertijo nunca está en el juego. O sea, el acertijo, por su obsesión, te pone un chingo de trofeos que tienes que encontrar, pero siempre se está burlando de ti, haciendo hincapié en que él no está ahí. Él está desde la comunidad de su casa burlándose de ti. Solamente que si encuentras todas sus chácharas, le revelas que todo este tiempo habían estado rastreando su señal y lo estaba distrayendo para que la policía llegara. Y de hecho escuchas cómo lo atrapan. Hasta aquí llegaste, acertijo. No, ¿qué me estás haciendo, maldito Batman? Me las vas a pagar.
Ah, fíjate, ya lo que no mencionamos del anterior, que es uno de los momentos así como que más reconocidos y uno de los puntos más altos de la serie, es el enfrentamiento que tiene con Scarecrow. O sea, el que te pone así todo un pinche viaje LSD. Que fíjate, hasta ahorita es cuando ya esa imagen visual del espantapájaros ya fue trasladada a los cómics. O sea, pero ahí fue bien impresionante, o sea, porque era algo que nunca se había visto, y aunque en subsecuentes juegos intentaron recapturar así como parte
nunca
de eso,
fue así de maligno.
No lo lograron. O sea, hubo también otros momentos psicodélicos. Creo que es en Arkham City es cuando sale tienes una pelea con el Mad Hatter, pero no es así como que tan estresante, o sea, porque estás en un viaje así.
Si mal no recuerdo, te, te hacen viajar a tu infancia, ¿no? Ves cómo camina sobre la morgue y encuentra a Gordon y le dicen que mataron a sus padres.
Y luego después al final es un Scarecrow gigante que te está así que utiliza sus rayos así para matarte.
Y es que es en este o en el segundo donde además básicamente se convirtió en Freddy Krueger y trae como garras jeringas.
Es este, es parte del mismo en Asylum, cuando tienes y toda esta imagen completamente distinta a la que conocíamos, o sea, no es nada más una versión así como más hardcore como hicieron como por ejemplo con Harley Quinn o con alguno de los más, no,
o Bane.
Lo rediseñaron completamente de cero así para que se viera como algo bien distinto.
Oigan, sí platicaron de lo feo y chafa que es que Joker se transforma en Hulk.
¿Te fuiste 2 minutos?
No, pues que eso queda hasta el final.
No, pues es que ya estamos en el otro Arkham y no hablaron entonces de cómo Joker se volvió Hulk en una versión muy chafa de un jefe final.
Pues es que no está tan chafa, o sea, y pues como jefe final funciona, o sea, ya después en Arkham City sí tienen así como una, sí, una historia así demasiado exagerada en el que Batman tiene que llegar a unos puntos bien ridículos para salvar al Joker cuando pues ya la verdad ya, no, o sea, ya está bien que respete la vida humana, pero una cosa es no matarlo y otra cosa es de que pues, si está en miedo de inyectarse aquí en cuantos químicos y ya le explota el corazón, pues ya déjalo que explote. O sea, ya, porque este juego y también sale Ghoul, sale Talia, sale Raz, sale
Strange, este juego está bien complejo. De hecho, ay, llega un momento en que aparece así como en un cameo, o sea, si encuentras 20 chácharas, te sale Israel, ¿no? Y te platica al final, que se tiene una guerra.
Ay, tiene la mejor batalla de los jefes este juego, la batalla de Mr. Freeze, donde tienes que utilizar todas tus habilidades de Batman para poderlo mochar, porque ninguna táctica funciona dos veces.
Ninguna funcionaba dos veces.
Ajá, podías hackear su traje para que se le apagara, o le podías echar granadas de hielo, o podías agarrarlo de una alcantarilla.
Pero solo una vez.
Solo una vez, y tienes que hacerlo varias veces. Y te congelaba, ya valías burger ahí.
Y también, y pues no estaba solo, o sea, también tenía sus así chingles, y si ponías una trampa y que la activaba era una chingle, pues ahí ya perdías una oportunidad. Este juego también es el que ya, creo que fue el que introdujo la idea así como que los desafíos, que no eran parte propiamente de la
historia. No, los desafíos estaban desde el primer juego, pero este juego, en el 1 eran como 5 o 6, en este son como 100.
Ay, que ni hice todos, más hice unos cuantos y ya, porque qué hueva.
Ay, eran muy pesados, eran cosas como enfréntate a 100 enemigos sin recibir un solo golpe, o derrota a todos los enemigos nada más usando la patada fuerte.
Eso estaba bien fácil, ¿no? El pedo era ya cuando tenías que, cuando te decían cosas bien específicas en las misiones de Stealth, en las misiones de sigilo, o sea, porque era, a ver, derrota a un enemigo con la ventana que cae después de haber hecho que otro se tropiece con ella mientras lo estás viendo y le estás tomando fotos. Era una cosa bien pinche exagerada. Y no, espérate, y hazlo en 25 segundos.
Además.
Sí, o sea, porque eran las dos cosas, eran el desafío en sí. Y tenía que tener un tiempo. O sea, si querías terminarlo así como que con los tres los tres murciélaguitos.
Algo que, por ejemplo, el uno tuvo con esto de los desafíos, porque siempre fue algo que me molestó. Es de que hubo DLCs, pero nunca te permitieron jugar con un personaje en el modo historia. Los DLCs no eran nada más para poder jugar con el personaje en los en desafíos. Challenge.
Excepto Catwoman. Catwoman
sí tiene historia. Pero ahí voy. El primero tenía a Joker. Ese era el DC de Arkham Asylum. Jugar con Joker. Y sí, Joker es bien malote y bien esto. Pues él no es Stealth. Él es te voy a matar con mi pistola. Que lanza un palito. Bueno, y donde ya se van por el tobogán es en City, porque compras los DLC y juegas con Nightwing, Robin, Catwoman también tiene sus desafíos, porque Catwoman sí se puede jugar en modo historia, pero solo en pedazos muy específicos de la historia. Y
cortos.
O sea, es como parte del DLC, pero ahí así le integraron. O sea, y lo que eran los demás sí tenían eran así como que puro desafío. Algunos estaban padres, o sea, el de Robin y el Narwin, no estabas en un tren. Y de hecho era un tren así básicamente en 2D. O sea, no podías...
Ese estaba muy padre. Campo.
De hecho, era un poco más fácil de terminar, o sea, porque pues de perdido sabías que te llegaba un mono por delante o por detrás, pero no por arriba. O sea, podías manejar así como que el campo un poquito mejor. Y pues, o sea, pues los diseños estaban padres, o sea, estaban, pues era Dick, era Nightwing, era en ese entonces, pues,
Tim Drake.
Aquí no teníamos todavía a
Damian no existía.
Damian sí ya existía, pero como que todavía no estaba así como que tan establecido como que para que saliera en un videojuego. Y dentro de este universo, pues la historia de Jason Todd, vamos a decir que estaba un poquito, vaga.
Estaba bien pesado porque ¿qué eran? O sea, lo que antes eran 5 combos y 5 gadgets, aquí era como 18 golpes y 18 gadgets.
Todavía no estaba tan exagerado, o sea, es por eso es como que lo que la gente le gusta más. O sea, creo que lo que introdujo este juego y que sí me hacía mucha falta cuando regresaba al anterior, es que aquí había movimientos para acabarlos. O sea, cuando ya los tenías en el piso, hacías así algo bien cinemático en el que le das un pinche patada o un codazo, así que lo azotabas así con el piso, así como que para ya acabar el combo y acabar así como que toda la pelea.
Dolía, güey, nomás ese madrazo. Se sentía su dolor.
Se veía bien sádico. Volvemos a lo que decía Héctor al principio de Batman no mata, nomás te deja inválido, pero...
Y pues si tenías la colección de gadgets, algunos de los que utilizaste en Arkham Asylum, si ya iniciabas con ellos, otros igual los tenías que ir mejorando o de plano conseguir algo nuevo así para seguir avanzando. Aquí digo, el combate estaba así como que bien refinado, es por lo que todo el mundo dice que es el mejor, porque no le sobra ni le falta. O sea, los demás juegos a lo mejor les pusieron cosas de más, pero aquí, o sea, como que tenías así como que ya todo lo que necesitabas, sin ser así como que llegar a ser ya absurdamente como que difícil o demasiadas cosas que tener en mente. Y estaba bastante, bastante divertido. La historia estaba bien fumada. O sea, sí estaba bien
super weird. Es que había demasiados personajes, ¿no? O sea, Ra's al Ghul tenía su plan, el Joker vuelve a salir,
Clayface
anda por ahí. Harley Quinn anda haciendo cochinadas,
Esa es la cosa, o sea.
Señor Frío tenía su propio cuento, te dejan así como en Cliffhanger si el espantapájaros va a regresar.
Es que, o sea, como tenía que cubrir la necesidad de hacer un videojuego, que pues obviamente pues tenía que tener todos estos personajes, pues, o sea, era muy difícil. O sea, hay como algunos de estos personajes, o sea, sí los puedes tener así como que en side quest, que son los que están así como que más mafiosos, pero ya cuando tienes a Ra's al Ghul y la Liga de Asesinos y Hugo Strange y Joker y pues todos ellos ahí, pues ya está así como que un poco más difícil que tenga más.
Pero el juego por lo menos era jugable, eso era lo importante. La historia cumplía de llevarte al punto A al punto B, aunque cuando llegaras al final te preguntaras qué carajo pasó.
Era para que pudieras apoyar, si había jugado Batman, a meterle toda la galería de villanos que pudieras, aunque destrozaran un poquito la historia, aunque luego ya para la parte 3 se fijaron más para la historia y hubo menos personajes, me hubiera gustado que ha habido más, pero en fin, bueno.
Nunca se le puede dar gusto a los fans.
Una de las que más me gustó era cuando te enfrentas a Deadshot, que lo enviaron ahí a matar a varios objetivos y tienes que investigar.
Que Deadshot no es del otro, del
otro. Deadshot es de
Dark Knight.
Es de Arkham City. Esta es la parte de ese, estás investigando sus asesinatos, es de
en otros también que te hablaban de unas pistas por teléfonos para salvar a alguien y si no lo matabas, ese era Zack, ¿no?
Ese era Zack.
Ese era, es que no es lo mismo de cuántos personajes había, o sea.
No, pues es que tiene, salía Sass, Bane, salía
Deadshot,
Freeze, Clayface,
el pingüino.
Hosh, pues ahí también, Hosh. El caza de cochino, ¿cómo se llamaba ese?
Hosh también sale.
Cabeza
también
de sale, cochino, sí. Pigman.
Sí, Killer Croc también sale. O sea, sale
Killer Croc sale, sale en la 1 y la
3. En los dos, pues era muy, y también era un juego relativamente largo, o sea, para acabar todos los no nada más la historia principal, sino con todos los side quests, todos los villanos. O si eran unas 20, unas 30 horas.
Era como 3 veces más grande que Asylum.
Y pues, juego del año, premios y la chingada. Y luego después la siguiente entrega, que fue el Arkham Origins. Eso sí no fue hecha por...
No
por
lo hace Rocksteady.
Y de hecho ahí tampoco regresan ni Conroy ni Hamill para dar las voces.
Pues ni sale el Joker, ¿o sí?
Sí sale el Joker. El Joker es el villano principal.
Ah.
¿Qué dices? No, Black Mask. No, es que Black Mask era el Joker escondido. Es así como que la gran revelación. Ah. Ahí como que vas al inicio. Es como que en los primeros años de Batman... Y la verdad es ese me gusta mucho porque la verdad de las historias, como es la más sencilla, o sea, es así como que algo bien clásico de Batman, hay un breakout y se tiene que enfrentar así como que a todos sus enemigos una noche, no hay como que setups muy complicados, no hay planes maestros, sino nada más así como que pura sencillez. Es muy parecido a lo que era el Arkham Knight, porque pues eso es lo que le criticaron, que realmente no llevó, no incluyó cosas nuevas. Lo único nuevo que tiene son unos shock gloves que adquieres cuando ya casi al final del juego, que la verdad sí te hacen a lo mejor un poco poderoso. O sea, porque por ejemplo, en todos los juegos anteriores siempre había enemigos que tenían así como que
armadura.
Escudos o tenían armadura, y pues esos tenías que sacar a la vuelta, tenías que utilizar otras estrategias, otros combos. Con estos guantes, o sea, se llenaba energía con cada golpe del combo que estabas haciendo, luego pues los activabas. Y ahí eras indestructible. O sea, si te aventabas uno de esos, era como si le dieras un golpe directamente. O sea, eso es lo que te hacía así como que un poco poderoso. Algunas se quejaron que era medio rompejuegos. Pero
eso al final está de padre. Juego, ya.
Es tres cuartas partes del juego cuando ya los tienes. O sea, pero ya al final, ya cuando los tienes, es como la...
¿Pero es inevitable que te los den? ¿O es de esas recompensas que te dan si cumpliste todos los objetivos?
No, es como parte del avance del juego. O sea, los necesitas para abrir, para avanzar. Es como en el último quinto o el último sexto de un RPG japonés, cuando ya tienes toda la magia, ya tienes un chingo de HP y básicamente eres indestructible. Ya nada más te sientes así como que a disfrutar.
A presionar el botón X.
A veces sí, yo la verdad yo sí lo recomiendo. O sea, porque pues es como el Arkham City. Digo,
mira, lo recomiendas, lo recomiendas porque básicamente el Knight rompió tu corazón.
No, a mí ese me gustó desde el principio. O sea, porque
¿en serio es bueno el Knight?
No, el que me gustó siempre es el Origins, el que estamos hablando. O sea,
ese es justificar lo que gastaste.
ese siempre me gustó, porque pues digo, o sea, ¿qué tiene malo volver a jugar a Arkham City con unos guantes más poderosos y con una historia sensata y coherente? Sí, la única que me hubiera gustado es si estuviera ahí con Roy Hamilton, porque son necesarios, pero los dos actores pues hacen un facsímil razonable. O sea, porque no están intentando hacer su propia interpretación de los personajes. Están haciendo a Conroy y a Hamill. O sea,
¿los están imitando?
Básicamente los están imitando. Los growls, las risas, todo el pedo es porque pues, la gente los espera oír de una manera en particular. Ah. Pues, de una vez, pues ya acabar con todos los Batman, el Arkham Knight, aunque sea de PlayStation 4, aunque nos saltemos a la que sigue, pero pues es parte de la historia.
Es el que todo el mundo adivinó quién era el Arkham Knight desde que salió la portada del juego.
Desde, pues, ¿quién más podría ser?
Y te aseguraron que no iba a ser ese. Yo me acuerdo que dijeron, no es ese. Y le atinaron.
¿Era Joker?
Era Jason Todd.
Ah, con razón.
Era así, o sea, como que sí lo obvio. Era primero Arkham Knight, así como que todo misterioso. Y luego ya después al final del juego, ya, de hecho ya se pone así con su identidad ya más conocida de
Red Hood.
De Red Hood.
Ahí está igualito. Y tuvo el mejor regreso del Joker en esta, el mejor regreso del Joker del Guasón en este juego, güey, de que lo reviven de la muerte.
¿Lo arrojaron al pozo Lázaro?
No, es que en el anterior por fin se
muere.
No, sí, por fin se muere, por idiota. Y en este regresa el Joker, ahí todavía muerto, pero regresa. Y de muchas maneras diferentes.
¿Es una alucinación de Batman?
Sí, el espantapájaros al principio del juego le pone el gas del espantapájaros y lo ve a cada rato y te anda espantando y te pone a platicar con él y se anda burlando de ti. Va, te están madreando, que no te madreen.
O sea, te está... Ay, no sé, como un...
Es Mark Hamill, tu amigo imaginario.
Sí, es un Obi-Wan maligno que constantemente te está haciendo así como que...
Te dice, ¡bu! Para que te maten los villanos. O dice, ¡paz, no te dejes matar! Es un pelele y así, y burlándose de ti todo el tiempo ahí.
Y aquí la introducción más famosa, que es lo que llevaba el juego a otro nivel, pues obviamente... el Batimo, porque ahora sí ya lo puedes utilizar para andar por todas las calles de Ciudad Gótica. Y la verdad se me hicieron tan pesadas y aburridas todas las misiones del Batimóvil. O sea, es que... estabas así como con un ritmo muy padre en el juego y de repente... Ay.
Es de esos juegos que alargan artificialmente
su longitud.
Es que mira, el Batimóvil era difícil de manejar, pero una vez que le agarraban la onda ya era rápido porque te obligaban a fuerzas a hacer el Batimóvil y te ponían todas las misiones a cada rato, el Batimóvil este, el Batimóvil aquello, y obviamente no era una cosa que se manejara fácil. Obviamente en este no tiene las metralletas, obviamente este es el Batimóvil que agarraron para la película Batman vs Superman, pero se me hace que jugó el juego que ni lo jugó bien, porque todas las balas que avientas son balas de goma, nomás que yo no sé... Son balas de goma ahí que les avientas, y creo que tus misiones eran persigue este coche, persigue a Libélula Farfly, ahí, persíguelo, o así de repente. Y se volvió a escapar otra vez Libélula, hay que volverlo a atrapar, pero ahora es más difícil. Ahora tienes que llegar al punto B en tanto tiempo, o así.
Hagen, ¿tú nunca fuiste gente de Batman? ¿Nunca te gustaron esos juegos en tu Xbox?
Pues no, es que no jugué el Play 3, no, nunca jugué juegos de Batman, los únicos que llegué a jugar fueron el Super Nintendo.
Ah, esos están muy recomendables. Incluso también el Arkham Knight, sí, le estamos echando, pero es que, o sea, en el Batimóvil tenías dos funciones, o sea, una era como carro, como automóvil, que tenías las cosas básicas, o sea, llega al punto A, al punto B en tantos minutos, que esos estaban más o menos entretenidos. Pero también tenías el modo tanque, que era el que ya si utilizabas los cañones con lo que sea que no matara gente. De hecho, o sea, cambiaba la manera en la que lo manejabas. O sea, ya podías moverte adelante, atrás, de un lado al otro, no nada más como automóvil. Y por ejemplo, había unas misiones bien pinche aburridas y creo que te enfrentas, creo que era Deadshot en un tanque o un Dead, no sé qué, güey. Pero la cosa es que tenías que destruir el tanque y era bien pinche tediosa.
Es que como según la serie de la trama es que el Arkham Knight llenó de carros, drones, ¿no? Pilotados así, aviones, tanques y todo eso, toda la ciudad. Y tú por eso necesitabas el Batimóvil y ya con eso ya podías aventar los misiles y todo eso para destruirlos, porque no hay humanos, son robots. Ya sabes, no había tanto problema.
Y por ejemplo, también esa era otra. O sea, si ya lo que quieres es mantener, es entrar en esta fantasía del siguiente nivel, en el que ya estás en una ciudad gótica completamente libre, ya sin las imposiciones, como por ejemplo de Arkham City o Arkham Origins. Pues como que la Ciudad Gótica seguía siendo bien escasamente poblada.
Es que en esta supuestamente todos los ciudadanos fueron evacuados y nomás estaban los criminales ahí.
¿Cuál era la diferencia con los otros dos juegos?
Que era aburrido.
Bueno, pues me refería al pretexto, pues.
Era un pretexto así como que muy, muy débil. O sea, y además, o sea, te digo, o sea, el punto es que tienes toda la ciudad, pues que sea una ciudad un poco más viva. O sea, si no... pues mejor inventa la misma pinche excusa que nada más estabas en el parque Robinson y que no podías salir de ahí, güey. Si no vas a hacer las cosas, no las hagas. Si no las vas a hacer bien, no, mejor no las hagas. Al final se muere Batman. O no se muere. O tiene un plan de contingencia, pues porque...
revela su identidad secreta y muere Batman.
Y todo eso.
¡Un momento! ¿Entonces me quieres decir que este que anunciaron... Ah, perdón, Tania.
A ver, perdón.
yo tengo mi fantasía guajira de que ocurra un nuevo juego que se llame Arkham Hell. Y digo, el universo ese tiene un infierno, podemos usarlo. Y podemos mandar a todos los villanos de Batman que quieran usar y aventarnos un pretexto estúpido de que están haciendo en el infierno y cómo Batman va a escapar del infierno. O sea, se puede.
Sí se puede, pero algún día. Este no, porque era lo que le iba a preguntar a Héctor. Entonces, esta cosa que se llama Arkman, Batman Knights, ¿es secuela directa de esto? Porque empieza con Batman muerto y todos sus tachichicles reciben armaduras mágicas.
Posiblemente sí. Ah, fíjate, y ahora que mencionó Tania, creo que, y ese era, no sé si era el plan original, pero ese fue el easter egg del siguiente juego que había en Arkham City. O sea, porque cuando acabas todas las misiones de Azrael, te hace una referencia a la Orden de San Dumas que quiere traer el infierno en la Tierra. Y pues así todos los fans te quedan con la idea, el siguiente va a ser Arkham Hell, va a estar así como que bien hardcore y apocalíptico y bien dramático.
Y va a salir el demonio.
Y les vale madre.
Y el juego tenía 20,000 referencias a Superman y Lex Luthor. Y ahí dije, ay, el siguiente va a ser el de Superman y no, nada.
El
infierno. Se puede.
Sí, o sea, pero pues bueno, así acabaron con Arkham Knight. Y pues bueno, o sea, si ya están involucrados toda la serie, pues sigue siendo un juego bueno. Como quiera, eres Batman haciendo lo mismo que has hecho en los pasados tres juegos.
Pero no decían que más. Cansaba un poco ya que pasaban los trofeos del acertijo de 100 a 100,000 y...
Ya ves que aquí todos los trofeos del acertijo eran pues con el Batimóvil, así que imagínate, lo ingresaron todos los... Estaba más canijo todavía y ya era tortura china hacerlos. Ay, qué feo. Que suena.
Muchos de esos eran, por ejemplo, carreras que de hecho esos se me hacían padres, o sea, porque el Batimóvil como carro era un poco más entretenido que la pinche tediosidad que era siendo tanque. Hasta eso la historia no estaba tan terrible. O sea, sí, desde el principio te la super telegrafían cuando Batman se está azotando por la muerte de Jason Todd y con lo que no hizo para salvarlo. Y los fantasmas del pasado, pues sí sabes inmediatamente que es el único que puede ser el Arkham Knight, así que...
Oye, pero estuvo padre lo de las tropas del Guasón que regresaron. Hizo un Batman Beyond ahí, que le puso el virus Joker a varias personas y se veían diferentes versiones del Guasón en un solo nivel. Guasón filosófico, Guasón rudo, Guasón naco y así. Está bien.
De esa parte no me acuerdo. Bueno, no, pues ándale.
¿Sí? Sí, pasó. Nomás que fue una parte muy cortita y que la pudieron haber exprimido un poquito más.
O sea, si quieren unos buenos videojuegos de Batman, pues ahí está, tienen toda la serie de Arkham, que creo que ya la mayoría pues está disponible en todas partes. La pueden encontrar en Steam, en computadoras
en celulares. De hecho, los dos primeros Arkham fueron remasterizados para el Play 4, el Steam, el 360, el Xbox One.
Tan potente tiene que estar tu computadora para poder correr Arkham.
No, creo que la tuya pueda.
Pues ya la mayoría de las computadoras modernas y los puede correr sin ningún problema.
¿Es una que corra del Z Fighter para arriba o puede ser algo
que corra del Z Fighter para arriba?
Ya cualquier computadora de Sentona lo corre sin problemas, por lo mismo.
A ver, vamos a ver.
Y los encuentras a 30 varos. Y los puedes encontrar casi 30 varos en descuento.
Una de oración para que cambie mi computadora. Sea una pueda correr para arriba.
Mira, pues según los requerimientos mínimos de una computadora, un CPU de doble núcleo de 2.4 GHz, o sea, 2 GB de RAM, o sea, es algo bastante sencillito. Una tarjeta de gráficos NVIDIA 88800 o una ATI 3800, que pues es una tarjeta gráfica de más de 10 años. No creo que sea muy difícil de superar. Pero sí, los puedes correr, aunque sea a lo mejor no necesariamente en 4K, en los settings máximos, pero ahí de perdido tantito.
Creo que hasta ese juego estaba en stream para jugar tipo por stream de, no me acuerdo que, no estadio, sino había uno antes del estadio que podías jugarlos así. No creo que ahorita los encuentres de cualquier forma. Yo creo que hasta un PlayStation 3 puedes conseguir en cualquier lado, lo corre, así que no hay problema.
A ver, ¿y para celulares? ¿Estará para celulares?
Arca. Pues con el Steam Link, güey, jugando con el Steam Link acá, y lo pasas a una tablet o a un teléfono corriendo desde tu computadora.
Ah, pero si la computadora no lo puede correr, el celular no lo va a correr.
No, esas chingaderas, o sea, el pedo es que a ver si se puede, está disponible en un port.
Pero es un juego de que tiene pocos requerimientos, cualquier compu la puede correr.
Mira, Tavo, es que te has perdido toda la saga de la computadora de Tania, pero básicamente la computadora de Tania tiene como 12 años, entonces como que sigue insistiendo en la idea de que tal vez a lo mejor la puede correr. Ya solo que cualquier computadora que te compres la va a correr, Tania.
Sí. Mira, la esperanza muere al último.
Bueno, algo más que quieran comentar acerca de los
Arkham. Los Batmans, pues se puede decir sin lugar a dudas que marcó un antes y un después. O sea, a partir del Arkham ya todos los juegos de superhéroes se juzgan en base a puede ser como el Arkham.
Y hasta eso, otros, como quieras, se desempeñan a la altura del Spider-Man del PlayStation 4. Todo el mundo lo amó precisamente porque hacía lo mismo que hacía
No, pues, Arkham con Batman. Que voy. Es parte del mismo sentido del Grand Theft Auto. O sea, hay una razón por la que hay acusas, Sleeping Dogs y esos juegos. O sea, es posible hacer juegos de mundo abierto muy divertidos, pero siguen teniendo el esqueleto de Grand Theft Auto. En el caso de los juegos de superhéroes, si se apegan al esqueleto de Batman Arkham, vas a tener un buen juego. Necesitas ser muy güey para arruinarlo.
Bueno, ahí todavía como unos 20 minutos, no sé si quieran mencionar algún otro juego de... Pues ya estamos viendo algún otro de superhéroes.
A eso iba. Quiero mencionar un juego bien particular.
Mientras
que fue resultado de la crispolinización. DC, DC compró Midway. Bueno, Warner Brothers compra Midway. Midway, Warner Brothers es dueño de Midway. DC. Midway es dueño de Mortal Kombat. Y alguien dijo, deberíamos hacer un videojuego en el que Mortal Kombat se enfrenta a DC.
Y si has sido fan de toda tu vida de DC y estás desesperado por algún tipo de videojuego del que salían, ahí vas a comprarlo, aunque sabías que era un pinche Mortal Kombat, sabías que iba a estar bien pinche pedorro, prácticamente injugable, pero pues ahí vas.
Y lo jugaste y te divertiste.
Y lo jugué y no me divertí, y lo jugué a regañadientes, y lo compré, creo que fue el segundo juego que compré, alguna cosa así, porque salió hace mucho. Pero sí, Mortal Kombat versus DC, no, y luego después aparte, más odio y disgusto, porque ese es básicamente el precursor, el gran daddy de lo que
es Injustice.
Ay,
no, y es que lo que sabe cada quien, el Mortal Kombat, como estaba ligado a DC, se amarró los pies. O sea, los fatalities no son fatalities. O sea, no hay gente arrancándose los corazones, no hay personas desmembrándose, no hay sangre brotando. O sea, sí son violentos, pero le bajaron. Parecía juego de Nintendo. Y hasta incluía un cómic y se especuló mucho que iban a introducir a los personajes de Mortal Kombat al universo DC, pero como que no estaba en las cartas. Eventualmente, pero el punto es que era un Mortal Kombat que no evolucionaba Mortal Kombat y que no hacía nada por el universo DC. Eventualmente DC sacó su propio Mortal Kombat y Mortal Kombat se relanzó y la gente lo ama, pero eso lo vemos.
Y todo el mundo ama Injustice porque los superhéroes que matan son los chidos. Y luego después, por accidente, eso es lo que adaptó Zack Snyder, porque es la misma idea que tiene. O sea, en su mente Mortal Kombat y DC es lo mismo.
Oigan, yo nomás, de estos juegos de Batman, hay dos cosas que me acuerdo que vale la pena comentar. No recuerdo cuál es, si solo es un Injustice y otro de Batman, no me acuerdo cuál, pero algo lo que tenían, obviamente fueron muy buenos juegos y buenas ventas, entonces, pero tenían unos controles anti-hackeo bien padres.
Uno de ellos, sí, ya sé cuál.
El Batman, fue el Batman.
Sí, en uno de ellos es de que había un nivel en que solo podías pasarlo cuando sacas la capa y puedes planear, pero en la versión, pero si tienes una versión pirata, no podías planear bien o suficiente tiempo para poder brincar a donde necesitabas.
O sea, básicamente ya no podías avanzar el juego.
Ajá.
Y la de hecho, Dale. Se volvió viral, de hecho, la respuesta, porque el pirata fue a quejarse a los al sitio de Rocksteady y les dijo:
está roto su juego, o sea, ¿por qué no lo puedo pasar, güey?
Y le dijo: eso solo le pasa a las personas que lo piratearon. El juego no está roto, pero tu sistema moral sí.
Sí. Mucha gente también lo pues, le contestó cosas similares, ¿no? O sea, no, estaban risas si te ponías a leer el blog o donde estaba todas esas cosas.
Eran foros, todavía eran foros.
El pedo fue la humillación pública.
Sí, exacto.
O sea, como sistema antipiratería estaba bastante ingenioso, pero así el añadido que fuera de la humillación, eso es lo que le hace.
Eso fue la cereza al arriba de la pastel.
Estaba viendo, por cierto, que Injustice sí salió en PlayStation 3, ya simultáneo a Play 4, pero todavía alcanzó a Play 3. ¿Cuál es la que le hicieron al Injustice?
Ahí creo que hay un escenario donde está Gas nervioso, creo que es del espantapájaros, y no puedes pasar a menos de que hagas algo también con Batman, pero en la versión pirata no puedes hacer nada, entonces no puedes pasar toda esa área de gas venenoso, y hasta ahí llegas en el juego también.
Ah, no, entonces debe ser el Arkham City o el Arkham Knight, porque el Injustice es un juego de peleas.
Y también lo mismo, fueron a reclamarlo a los foros. Y lo misma, la misma humillación para el vato.
Es que es ese nivel, o sea, tenías que planear por encima del gas. O sea, es la misma.
Es lo mismo.
Es la misma técnica, entonces.
Es la misma situación. O sea, estabas en un nivel que tenía gas venenoso y pues que ya te morías. Y para poder pasarlo tenías que planear un buen rato. Y pues tenía si era pirata el juego, pues te caías. O sea, pero es que es lo mismo. O sea, es la misma situación.
Uh-huh. Porque eso se convirtió en la nueva guerra de los juegos. O sea, porque hasta eso, en ese momento en particular, solo estaba ocurriendo en las versiones de PC. Porque las versiones de PC eran las que se podían craquear y básicamente todo el tiempo estaban ahí peinando, viendo maneras de evitar que jugaras un juego pirata. En las versiones de consolas era bien fácil bloquearte un juego porque esencialmente de entrada el Play 3 y el 360 fueron las últimas consolas en tener el chip físico. O sea, fue la última generación que tuvo chips, un hardware para colocarlo en leer discos. Solamente que en cuanto te conectabas a internet, las actualizaciones detectaban cualquier modificación y inutilizaban tu consola.
Uh-huh.
Entonces, realmente no hubo tanto problema de piratería en el Play 3, especialmente porque Play 3 fue muy difícil de hackear con software. O sea, porque el 360 creo que muy rápidamente se pudo. El 360, el PlayStation 3 fue hasta el final de su vida. Y ya para cuando se hacía, esencialmente, ya en lugar de inutilizarte la consola, básicamente nada más te decían: bueno, gracias por ser un pirata, ¿qué crees? Nunca vas a poder volver a jugar online. Y te baneaban la consola y ya no te podías conectar al internet. Quiero mencionar así ya de rápido, en lo que se nos acaba el tiempo, hubo varios juegos de cómics, algunos muy buenos, otros curiosos. ¿Alguno de ustedes llegó a jugar el de Hellboy?
No.
No estaba basado en las películas, pero sí tenían a Ron Perlman haciéndole la voz. Mignola hizo los diseños y la historia. Y una de las cosas por las que se volvió muy famoso, el juego lo hizo Konami. Fue un fracaso monumental como videojuego. No le fue muy bien. Y entonces el DLC que tenía se descontinuó prácticamente en meses. Entonces un contenido muy especial se perdió por décadas, por casi una década, hasta que ya los ya los piratas lo recuperaron. Pero haz de cuenta que tú comprabas el DLC y podías jugar con el personaje que se llama Lobster Johnson, bueno, algo, la langosta, de eso se me acuerdo que así se llama. Es una especie de Capitán América. ¿Quién creen que era la voz?
Chris Evans.
Casi. Piensa en zombies y en una escopeta y una sierra eléctrica.
Ay, güey, el de Ash of Evil Dead.
Sí, el actor.
Ash Williams, el amigo de Sam Raimi, ¿no?
Ese mero.
Ya sabemos quién es.
Joder, que fue el nombre, o sea, Ash Williams, amigo de Sam Raimi, pero no puedo decir el nombre que se me borró.
Bruce Campbell. Piensa en Hulk y en una lata de sopas. Bruce Campbell.
No, es que fue un momento que literalmente se me fue a la mente, o sea.
Sí, así pasa. Otro juego que también estaba padre porque probó, fue una especie de prototipo para lo que sería la película. Marvel arroja, le deja a Activision la licencia de sus personajes y Activision se aventó el juego de Deadpool.
Ah, que según estaba bueno ese.
Muy bueno, o sea, porque básicamente ahí ya se estaba trabajando la idea. O sea, aparentemente todo esto que lo hizo popular en los cómics de romper la cuarta pared y andar hablándole al público funcionaba mejor en un videojuego o en una película. Un juego que yo tuve porque yo fui de adolescente, me traumó mucho Image original. Oye, sacaron un juego de The Darkness. Oye, sacaron un juego de The Darkness y tenía que tener el juego de The Darkness.
Sacaron un juego de The Darkness, sí, lo recuerdo.
Estaba padre. O sea, básicamente era un first person shooter. Pero el hecho de poder usar a los gremlins esos para matar a todos, además de tus pistolas, lo cambiaba todo. Y le fue lo suficientemente bien para, de hecho, tener una secuela. Hubo Darkness 2.
Oye, ¿y no hubo ¿cómo se llamaba la otra? ¿Switchblade?
¿Witchblade? No. Too Hot for TV.
Ah, que nomás le pusieron la mano y bien vestida y ya. Nomás le pusieron el guantlet ese y ya.
Esa fue la serie de TNT, pero lo que voy es que como esto estaba basado en los cómics, realmente nunca hubo Witchblade. Mira, ya dense de Santos que puedes decir, hubo un videojuego basado en una propiedad de Top Cow. Como había mencionado desde el Play 2, el Spider-Man llevaba una rachita de buenos juegos. Y parte de esa racha incluyó ya en el Play 3, probablemente uno de los mejores de esa época, el Spider-Man Shattered Dimensions. Introduce el multiverso y te hace jugar con el Spider-Man Noir, el Spider-Man
¿Spider-Man puerco?
Ojalá, pero no sale el puerco araña.
¿Pero ese no era malo?
¿El puerco araña es el héroe que todos necesitamos?
Ay.
Shattered Dimension fue muy buen juego. El que le siguió, el Spider-Man Edge of Time, que básicamente es escrito por Peter David, ¿o fue Dan Slott?
Uno de esos.
Creo que fue Dan Slott.
¿Cuál?
Edge of Time. No es tan bueno. O sea, es básicamente ese en lugar de tener muchos nombres. Fue Peter David. Pero entonces, ¿qué videojuego hizo Dan Slott? Porque estoy seguro que Dan Slott hizo uno. Bueno, Peter David hace. Tiene sentido. Peter David hace Edge of Time y básicamente se centra en Spider-Man 2099, que también salía en Shattered Dimensions, pero aquí nada más es el Spider-Man 2099 y el Spider-Man del presente. Y tienes que estar saltando de uno a otro para solucionar un problema en el tiempo. Y básicamente es un juego de Batman del futuro. ¿Alguno lo llegó a jugar cuando lo hicieron gratuito el DC Universe Online?
Ay, nomás lo jugué una vez, pero me chocó porque escogí acróbata y mientras todos volaban a la misión o corrían...
Shattered Dimensions iba de Dan Slott.
Iba corriendo. Gracias, y no alcanzaba nada y a la burger. Ya no vuelvo a empezar este juego porque tenía que caminar, literalmente tenía que tomar el autobús para llegar a cualquier lado. Nada más porque quería ser como el Hombre Araña y no me dieron un Dick Grayson cualquiera.
Yo lo jugué tantito y la verdad no le hallé el chiste.
Y está gratis en el Switch.
Y estuvo gratis por mucho tiempo en el Play 3 hasta que de repente ya regresó. O sea, el problema fue que cuando inició era de esos juegos de que tenías que pagar $14 cada mes para mantenerte en línea, como el Final Fantasy.
Oye, para eso mejor juego el Final Fantasy y World of Warcraft.
Exactamente. Entonces, después de un año y medio de casi la quiebra, lo cambiaron por un sistema gratuito en el cual te vendían, podías jugarlo y si querías los paquetes de historia, esos los comprabas por separado. Y ya después, cuando creció lo suficiente la comunidad, regresaron al modelo de mensualidad.
El que he escuchado mucho que a la gente le gustaba era el City of Heroes y estaba mucho mejor que el DC Universe y ese no se pudo sustentar por sí mismo, así que...
Y le dieron crank, sí.
Uh-huh. Tenía una comunidad muy activa, pues ya no se podía. Pobrecitos. Ya entiendo lo que entiendo los de Overlord cuando se le acaba su jueguito.
Un juego de Punisher que nunca pude conseguir, o sea, literal... Nunca lo vi, nunca sabía que existía, nunca lo vi. Ay, pues, ¿cómo lo voy a ver? Estoy viendo, sí, ay, baboso. Debí haberlo visto en la tienda porque es era juego virtual, no era juego físico.
Pam, 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 pam.
Pam, pam. A ver, Hagen, ¿algún juego de Play 3 que tú sí jugaste?
Cero, esa fue mi época de oscurantismo.
¿Tampoco tuviste juegos de Xbox o de Wii?
Después de PlayStation 2 ya no compré consolas ni juegos, ni en PC tampoco.
Oh.
Me mantuve alejado la tercera y la cuarta, no es cierto, sí, cuarta generación no, por lo que es la era de Play 3 y Play 4, no, estuve ausente.
Pura viborita del celular.
Casi.
¿Cabo?
Uy, déjame ver, cae, volteé aquí y de repente que veo, pues jugué casi todos los God of War, los de South Park, que estaba buenísimo, el Stick of Truth, que creo que era de los mejores RPGs para la consola, nomás que la mecánica de echarse gasecitos nunca la agarré la onda, pero creo que tenía muy buena historia ese juego. Y
nomás volteo aquí para ver lo que tengo aquí. Y el Metal Gear Rising me encantó, pero creo que ya lo platicamos el otro día aquí.
Y los de Bioshock jugué, creo que el último, el de la ciudad, que ese no me gustó tanto, se lo jugué obligado para un podcast. Está divertido, porque como de tercera persona se me hacía cansadísimo y creo que me lo acabé en un fin de semana porque iba corriendo para volvérmelo a acabar, así iba jugando acelerado ese juego. Pero sí estaba bueno, pero ya lo mío fue ya de por gustos personales.
Pues cuando se juegan juegos por los gustos de otras personas.
Cuando uno nunca sabe.
Cuando tenga que hacer la reseña de ese juego dentro de una semana.
Bueno, pues yo creo que
ya concluimos el episodio de hoy.
Le paramos por hoy. La próxima semana, ¿qué juegos quieres cubrir, Frank?
Estaba pensando hablar del inicio de los M-Pinball, que como Tao sabrá, es mi obsesión junto con el Monster Hunter.
¿Cómo cuáles?
Dije M-Pinball.
M-Pinball.
Así se llama. Okay. Zen Pinball. Es todo un engine de física de juegos que permite recrear la física de la pelotita del pinball. Y se ha convertido en toda una franquicia.
Ok, pues entonces hablaremos de Zen Pinball y a ver qué más, qué otras maravillas.
Pues se nos comentó algunas muy buenas, los God of War,
Tenemos el God of War, sí, Bioshock. Si alguien me recuerda que nunca jugué nunca acabé el Infinite, nunca ni siquiera lo abrí.
Está muy rápido, se acaba rapidísimo ese.
El post en general, todos los Bioshock no duran mucho. Pero bueno, por lo pronto vamos a hablar de por qué a Falange le gustan tanto los pinballs. Vamos a iniciar con el Zen Pinball. Eso va a ser obviamente el otro martes a las 9:30. El jueves que vamos a tener
vamos a levantar nuestra espada y vamos a gritar que tenemos el poder.
Los amos del universo, así que prepárense.
Final, ¿qué pecs con ese final? Apenas lo terminé antier, creo, y me quedé, ¿qué? ¿Cómo me va a dejar?
Es que no es un final, ¿quieres estar? De temporada.
¿Quieres estar el jueves?
Mitad de temporada en vez de hacer la temporada completa, maldito Netflix.
¿Por qué? Pues
precisamente,
seis series que me dejó a mí.
Ahí está, ves, tú eres la prueba, Hagen, por eso lo hizo, para dejar así a las personas, para dejarlas así. Mira, para molestar.
No es cierto, esa ya la acabó. La de Magicias me tuvo ahí como pendejo 2 años. Me debe la de Warrior None, me debe, bueno, pues muchas.
Bueno, pues ahí tienes. Ay. Tienes que tener paciencia. ¿Y vas a querer estar para hablar de eso?
No.
Bueno, vamos a hablar de de Master of the Universe Revelation y también de
Turner y Hooch,
de Tom Hanks Jr. y Doug Lange, porque se patea igualito.
Oye,
bueno, como se como me mete.
Porque eso sí la estoy viendo y sí me gustó, sí me está gustando.
Bueno, pues vamos a tener esos dos este jueves. El domingo, ahora sí vamos a tener Caballero del Zodíaco, así que no se lo pueden perder. Al igual ya se
entre. Hiciste llorar a ella.
Ella lloró, pero está bien, así
así limpia su corazón.
Así se hace más fuerte. Sí, y también chequen a este visual ayer que estuve ahí con Escata. Estuvimos hablando las bienes no, o sea, para que.
¿Estuvo Escata o el doctor Gabriel?
Es que en mi mente, en mi corazón siempre va a ser Escata, pero es el doctor Gabriel. Hace mucho que no veo Escata. Generalmente estuvo. Estuvo lleno de alegría, o sea, inició recomendando quiero decir, dinosaurio, o sea, estuvo así como que bien, bien feliz. Estuvimos hablando de Persona, El Espejo y de Salo o los 120 días de Sodoma. Necesitaban monóculos, sombrero de copa y solamente vino, pero del caro, así que chequen ahí, te aviso, estuvo bastante divertido. Yo creo que ya con eso nos despedimos. Creo que ahora sí ahí subiste tiempo de la musiquita, a ver si funciona. Muchas gracias por habernos acompañado en Crónicas del Multiverso. Recuerden ir a crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán cosas bien bellas y hermosas. Les pedimos que se suscriban en youtube.com/c/crónicasdelmultiverso o en twitch.tv/crónicasdelmultiverso. Para que les avise cuando estemos en vivo y ahí puedan interactuar con nosotros. Tenemos redes sociales, facebook.com/crónicasdelmultiverso, @cmultiverso en Twitter y también tenemos Instagram. Si nos quieren apoyar como nuestros patrones Edith Sánchez y Juan Pablo Nevado, vayan a patreon.com/crónicasdelmultiverso. Y les recordamos que 2 días después de nuestra edición en vivo estamos disponible en audio, en iTunes, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y nos vemos dentro de un par de días. Hasta luego.
Ay, ay, ay,
sí,
ay,
padre, ay. Seré el murciélago.
Because I'm Batman.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.